Rodiño, vamos a hablar de la incredulidad. Por cierto, a veces se me olvida. Vamos a darle la bienvenida a Rosana. Rosana, mira, Rosana dice, uy, por favor, no. Ella, sabéis que estuvo malita, estuvo un tiempo malita y, bueno, pues le damos a Dios gracias de que ya se haya recuperado totalmente. No, yo cuando hablaba con ella por teléfono, dice, uy, estoy deseando otra vez congregarme y estar con vosotros. Pues, bienvenida, Rosana, ¿vale? Muy bien. Jorge, ah, sí, pero bueno, Jorge, claro, yo no lo he visto, pero Jorge sí que se ha casado con Carlos, aunque no igual a lo mejor en el culto. Bueno, pues Jorge también bienvenido, y perdóname la discriminación. Vale, pues eso, vamos a hablar hoy sobre la incredulidad. Y el versículo, un poco para la introducción del pasaje, es el pasaje que ha leído también Ediño, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. No voy a desarrollar este versículo, porque tendría que hablar de contexto, y sabéis que el contexto, sabéis que la epístola a los Hebreos está escrita a unos creyentes que les advierte y dice, oye, ¿qué pasa? Que una vez que habéis conocido a Cristo, ahora vais a volver a la sinagoga. Dice, pues tened cuidado, ¿no? Tened cuidado. Y creo que también esto de la incredulidad, creo que también es muy conveniente que podamos reflexionar sobre ello, no solo aquellos que son incrédulos, sino también nosotros como creyentes, que también podamos reflexionar sobre la incredulidad, porque seguramente que en todos hay momentos en nuestra vida también de incredulidad. Porque mirad, la incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Y es que lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. Así como ningún escrito acerca del plan de salvación está completo sin tratar del tema de la fe, igualmente ningún escrito acerca de la obra del diablo está completo sin tratar del tema de la incredulidad. Como digo, la incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Y al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. Cuando leía esto, cuando reflexionaba sobre ello, a veces en el comedor que tenemos en casa, bueno, pues a veces si está un poco oscuro no se ve el polvo, pero cuando entra el sol a las mañanas y se ve sobre el mueble, digo, madre mía, me parece que llevamos 2 días sin limpiar el polvo. Se ve el polvo, y es que la luz disipa la oscuridad, ¿no? Hace que la oscuridad desaparezca, ¿no? Y se vea todo lo que hay, ¿verdad? Por eso digo que cuando se apaga la luz, la oscuridad toma su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad lo que hace es se enseñorea de todo. Y es que la oscuridad se encuentra solamente donde la fe no existe. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe está completa y sea perfecta, no puede haber oscuridad, ni mucho menos incredulidad. Mirad, fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró en el mundo, Romanos 5:12. Y este hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en Satanás. No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y es que, hermanos, la incredulidad encierra toda la humanidad. Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó, en otra versión dice, metió a todo el mundo en prisión por su desobediencia. Es decir, metió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y es que por el engaño del padre de mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Y actualmente han surgido muchos tipos de incrédulos para ayudar al diablo a robar la fe de los hombres y destruir la obra de Dios en el corazón humano. Y para desarrollar esta exposición vamos a hablar en primer lugar de diferentes tipos de incrédulos, en segundo lugar de lo que nos hace vulnerables a la incredulidad y en tercer lugar lo que hace la incredulidad. En primer lugar, tipos de incrédulos. Mirad, pues está el ateo. Bueno, todos conocemos lo que es un ateo, ¿verdad? Ellos no creen en la existencia de Dios. Es el necio quien dice no hay Dios. Salmo 14:1. Y de ahí el significado de la palabra ateo, que viene del griego ateos, que significa sin Dios, que quiere decir sin Dios. Bueno, ¿qué creen los ateos sobre la vida? Mira, hay un escrito de una chica, una periodista, Robin Winter. Ella dice: siento que la vida no tiene sentido en última instancia. Y como no tiene sentido en última instancia, dice, pero sinceramente no me importa, solo estoy exprimiendo tanta felicidad como puedo, para mí y para las personas que me rodean. Eso es lo que creen los ateos. Ellos no creen en una vida eterna. Creen solo en esta vida. Pero también está el pagano. Claro, alguno puede decir, Higinio, pero ¿qué diferencia hay entre el pagano y el ateo? O sea, hay diferencia, ¿eh? El pagano es el que niega que haya revelaciones directas de Dios. No cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Se opone al cristianismo verdadero. Y para que nos hagamos una idea de lo que es un pagano, pues mira, encontramos esta palabra, por ejemplo, en 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y de un tipo que incluso los paganos no toleran. O por ejemplo, en 1 Corintios 12:2, dice: usted sabe que cuando fueron paganos, de una forma u otra fueron influenciados y extraviados para silenciar ídolos. ¿Qué hace el pagano? El pagano no es, al contrario que el ateo, sí cree, pero cree, puede creer en muchos dioses, en muchos ídolos, ¿eh? Pero también está el agnóstico. Seguramente que habéis oído esa palabra. El agnóstico. Es aquel que ni afirma ni niega la existencia de Dios. Él profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana. Él limita su creencia a estas palabras: yo no sé. O como no tengo todos los datos, pues paso. Mirad, en este sentido, os cuento una anécdota. Hace algún tiempo le pregunté a José de Segovia, creo que algunos conocéis, le invitamos aquí. Y era en aquellos tiempos en los que yo tenía mucho interés por las cosas futuras, todavía las sigo teniendo, ¿eh? Y yo, como buen premilenarista, le pregunté, dice, oye, ¿tú qué piensas de cuando llegue el milenio, que en ese milenio va a haber gente con vida eterna y gente que no tiene vida eterna? Y me dijo, Ginio, soy agnóstico. ¿Qué me quiso decir con eso? Porque como no tengo todos los datos, paso. Y eso es lo que hacen los agnósticos. Ellos ni afirman ni creen, ¿no? Dice, ¿es posible o no es posible? ¿No? Entonces pasa, ¿eh? Ese es el agnóstico. Pero también está el filósofo, aquel que se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que diga la Biblia. Y claro, de esta forma está rechazando la autoridad de las Escrituras. Y a ver, no estoy hablando del filósofo crédulo, ¿eh? Porque hay filósofos crédulos, como por ejemplo era Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, él era un filósofo. O como por ejemplo filósofos actuales cristianos, como por ejemplo John Lennox. No sé si alguno habéis leído, John Lennox, matemático, filósofo, o por ejemplo Albert Plantinga, ¿vale? Pero bueno, hay filósofos también incrédulos, ¿eh? También está el modernista, que aquel que trata de explicar la doctrina desde el punto de vista de las creencias y de los conceptos modernos. También se conoce como liberalismo o liberalista. Y mirad, esto sí que se infiltra en muchas iglesias y tiene mucho la doctrina de la prosperidad. Y se caracteriza no tanto por lo que cree, sino por lo que se niega a creer. Rechaza todo lo que la razón no puede explicar. Por consiguiente, no cree en lo milagroso. Y por último está el evolucionista, que trata de sustituir el relato de la creación, según Génesis, por la teoría del desarrollo lento. Claro, estos de la evolución tienen un problema con el hombre, ¿eh? Claro, ellos dicen que el hombre viene del mono, pero el problema que tienen es que no, todavía no se ha encontrado el eslabón que falta, ni lo van a encontrar. El hombre no puede venir del mono, ¿eh? por mucho que echan las películas y que vean a monos hablando, como estas películas que hay, creo que hay una trilogía de los monos, monos que hablan, por mucho que echen películas, ¿verdad? El mono es el mono, El Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no creó un animal, creó animales que no tienen relación con él, pero que vio, creó al hombre, no creó un mono, para que luego se desarrollara y tuviera relación con Dios. Creó al hombre desde el principio, ¿vale? Pero el evolucionista dice que, bueno, que venimos del mono, ¿vale? O otras interpretaciones, Mira, todo este tipo de personas, de incrédulos que hemos ido mencionando, aunque creo que varían mucho entre ellos mismos y se contradicen unos a otros, sin embargo, trabajan unidos cuando se oponen a la Biblia. Niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre y que sea infalible y que tenga una autoridad absoluta. Y como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la Iglesia cristiana hoy se enfrenta con tales herejías destructoras como, por ejemplo, el ateísmo, el politeísmo, muchos dioses, el panteísmo, Dios y la naturaleza son lo mismo, el materialismo, que niega la existencia de Dios y por tanto todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, el universalismo, todos salvos, el unitarismo, Dios solo en una persona, el racionalismo, que solo confía en la razón para determinar la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de esta confusión, pues Satanás está cosechando multitudes de almas engañadas. Amén. Bueno, segundo punto, ¿qué es lo que nos hace, no solo a los incrédulos, también a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad? Mirad, Cristo, nuestro Señor Jesús, se asombró un montón de la incredulidad de la gente en su tiempo. Marcos 6:6, ¿te acordáis? Cuando estaba en Nazaret, no pudo hacer milagros. Y se asombró. Están viendo todo lo que estoy haciendo, todos los milagros que estoy haciendo, cómo estoy predicando la palabra con poder. Y oye, no hay manera. Dice que se asombró de la incredulidad. Y es que acaso él no había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Y no solo por ello, también por su maravilloso poder de hacer milagros, por su sabiduría, por su amor, por su gracia y la bondad que él siempre manifestó mientras que estuvo en la tierra y que nadie más que él logró llegar a hacer. ¿Y acaso también los mismos judíos no se maravillaron de su sabiduría y poder? Está recogido en varios pasajes, ¿eh? No lo voy a leer. Juan 7:15, Lucas 20:26. Sin embargo, aunque ellos decían que esperaban la venida del Mesías y lo tenían delante de las narices, no creyeron en él. Más bien lo mataron. Pero os pregunto y también me pregunto, ¿acaso es más asombrosa la incredulidad de los judíos en aquel tiempo que la del mundo de hoy en nuestros días? ¿Creéis que aquellos eran más incrédulos que hoy, viendo la incredulidad que vemos hoy en el mundo? Mirad, hoy las evidencias del cristianismo, no solo hoy, sino a lo largo de la historia, ¿verdad? Creo que están en todas partes. No solo tenemos el testimonio de Moisés y de los profetas, sino también el Evangelio de Cristo, el testimonio de la vida de los hijos de Dios, el Espíritu Santo y las manifestaciones de gracia y poder divinos, diarios en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué pues está aún el mundo entero, como dice Pedro de Juan, bajo el maligno, envuelto en un manto de incredulidad? ¿Qué es lo que hace a la gente incrédula? ¿Y qué es también lo que nos hace a nosotros incrédulos? Pues mirad, en primer lugar, codiciar el pecado. Codiciar el pecado. Muchas veces culpamos a otros de hacernos caer en el pecado, pero no debemos echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Santiago 1:14, dice, mira, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, mira, no echemos la culpa a Dios de que tienta, porque Dios ni es tentado ni tienta a nadie, sino que la tentación sale de uno mismo. O sea, cuando deseamos esas cosas, ilegítimas, las deseamos, somos atraídos por ellas y seducidos. O sea, el mal está en nosotros. No echemos la culpa a otros. ¿Por qué si no el borracho no deja su botella? Porque le gusta beber. ¿Por qué el fumador empedernido no deja el cigarrillo? Pues porque le gusta fumar. Y piensa que el cáncer de pulmón nunca le va a llegar a él. Dice, eso le llegará a otros, a mí no. El borracho no deja el alcohol porque dice, bueno, a mí el alcohol no me hace daño al hígado. Le gusta. ¿Por qué el jugador no deja la mesa de juego? ¿Por qué el hombre inmoral, el burdel? Mirad, hoy en día hay burdeles, ¿sabéis por qué? Porque los hombres lo buscan. Si los hombres no buscaran los burdeles, no habría prostitutas. Pero cada vez hay más consumo. Y cada vez aumenta más el consumo. Y cada vez se ve más pornografía. ¿Por qué el hombre codicioso no deja su negocio deshonesto? O el que busca placeres, sus lugares favoritos de diversión? ¿O el hombre contencioso sus peleas? ¿O el irreverente su profundidad? ¿O el ladrón el hurto? No los dejan porque desean lo malo. No sé si habéis visto la película Sons of Freedom. Está ahora en el cine, ¿eh? Por cierto, os aconsejo que vayáis a verla. Os aconsejo que vayáis a ver, es un poco fuerte, ¿eh? Pero habla de la pederastia. De la pederastia y lo que están haciendo con los niños. Dice la película que los hijos de Dios no se venden, efectivamente. Los hijos de Dios no se venden. Y los humanos los están vendiendo. Las personas los están vendiendo. Desean lo malo. Y es que cuanto más codiciamos las cosas malas, tanto menos estimamos la palabra de Dios. Tanto menos estimamos la palabra de Dios. Luego concluimos que estas cosas, pues mira, no son tan malas como pensábamos y que la Biblia no significa exactamente lo que dice. Vemos a personas que una vez fueron fieles a Dios y a su palabra, pero después volvieron a los caminos del pecado. Creo que todos los hemos visto. Hemos visto personas que han estado aquí y ya no están aquí. Pero no están aquí porque están en otra iglesia, están en el mundo. Y no solo están en el mundo, es que están hablando mal de la iglesia. ¿Qué les ha pasado? Y eso lo cuento como experiencia que yo tuve, ¿eh? Yo me encontré con una persona de esta iglesia, no voy a decir su nombre, pero me quedé asombrado, totalmente asombrado, viéndole hablar mal de mi iglesia. Asombrado. Le dije, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué te ha pasado para que hables así? Pues quizá, como digo, fue algo que el mundo que vino del mundo que ellos codiciaron, o fue también algún mandamiento del Señor que no quisieron obedecer, o alguna cosa o negocio prohibido por la iglesia o por la palabra, ¿eh?, que les llevó a caer en pecado. Es posible que al principio su conciencia les molestaba cuando pecaban, pero después de un tiempo la misma dejó de molestarlas. ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia nos redarguye y no actuamos en consecuencia? No decimos, oye, pues, ¿por qué está yendo mal, Higinio? Si yo no tomo medidas, y digo, bueno, y sigo haciendo lo mismo, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que mi conciencia se cauteriza y ya no respondo al pecado. Eso es lo que hacen los pederastas. En esa película, los policías, hubo uno de los policías que casi dice, no puedo seguir trabajando. Digo, no puedo ver esto, o sea, esto puede conmigo. O sea, ver esta maldad, o sea, podía con él, dice, no puedo seguir trabajando en esto. ¿Cómo hay personas que son capaces de hacer eso con esas criaturas? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? ¿Sabéis? Esta película, cuando la han estrenado ahora, hace 5 años que estuvo hecha. Y ha habido presiones para que no se estrenara. Su productor, Mel Gibson. 5 años para que no se estrenara. Menos mal que se ha estrenado. Os aconsejo que vayáis a verla, ¿eh? Como digo, todos estos que antes creían y ahora no creen. Ya no solo no creen, sino que encima ahora se burlan de las cosas que una vez creyeron. Son como los que el Pablo se refería cuando dijo en 2 Tesalonicenses 2:11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, hasta aquí el primer punto, ¿qué es lo que nos lleva a la incredulidad? Codiciar el pecado. Codiciar el pecado. En segundo lugar, lo que nos puede llevar a la incredulidad son los intereses propios. Los intereses propios. Claro, dice, a ver, Higinio, ¿qué me estás contando? Yo no puedo estar con mis cosas. A ver, yo no me estoy refiriendo a que nos preocupemos por nosotros mismos, faltaría más. Es más, Jesús se apoya en el interés propio de cada uno para medir el amor a los demás. ¿Amarás a tu prójimo como? Oye, pues si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Lo que pasa es que a veces nos amamos mucho a nosotros mismos y menos al prójimo. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Es decir, de la misma manera que te amas naturalmente a ti mismo, pues hay que saber amar a los demás. Nuestro mundo debe estar centrado no tanto en uno, que también, sino sobre todo en los demás. Como dijo Pablo, Filipenses 2, 3, 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de los otros. Hay de aquellos que solo miran por lo suyo. Si tú estás mirando por lo suyo, si tú como creyente, hermano, perdona que te diga, mirando por lo suyo, no estás haciendo ningún tesoro en el cielo, Ninguno. Cuando miras solo por lo tuyo. Y es posible que a lo mejor hemos podido ver a personas tan preocupadas con sus negocios, pues que vemos que están perjudicando sus vidas espirituales. Y aunque los amonestamos una y otra vez, pues esas personas igual no vieron el peligro que tenía con ello. Porque mirad, tiene un peligro. Por ejemplo, aquellos que tienen que trabajar y trabajan más de la cuenta, porque tienen que pagar un piso que lo están pagando dificultosamente porque se han metido en un piso que casi no pueden pagarlo, pues ¿qué ocurre? ¿Sabes? Al final, como tienen que trabajar más horas, de alguna forma eso coarta su vida espiritual y tiene un peligro. ¿Por qué los judíos, por ejemplo, no creyeron en Jesús? Mirad, ellos estaban tan interesados en su nacionalismo, en su judaísmo y en sus propios privilegios, que no quisieron ver la verdad. Dice, este viene aquí y nos va a quitar los privilegios. Sobre todo los saduceos y los fariseos. No quisieron ver la verdad. ¿Por qué? ¿Y por qué en la actualidad hay tanta incredulidad en el mundo? Porque la gente busca lo suyo. Ayer estuve en la Morea. Me decía mi mujer, digo, Higinio, no me extraña que cierren las tiendas pequeñas. Si estamos todos aquí. ¿Por qué la gente busca los placeres? Digo, ¿por qué hay en la actualidad tanta incredulidad? Porque la gente busca los placeres, lo suyo, las riquezas, las vanidades, los engaños del mundo con tanta ansiedad, pues que con nada desechan las advertencias de la Biblia, como hacía este hebreo a sus congéneres. Mirad por vosotros. Mirad por vosotros, no vaya a ser que entréis en incredulidad. Entonces, hasta aquí hemos visto qué es lo que nos puede llevar a la incredulidad. Hemos dicho el pecado, hemos dicho en segundo lugar los intereses propios. En tercer lugar, el engaño. El engaño. ¿Por qué Eva extendió la mano para tomar del fruto prohibido? Porque se engañó creyendo que el fruto que deseaba era mejor que lo que ya tenía. Seréis como Dios. El fruto que tomaba iba a ser mejor que lo que ya tenía. Y tenían todo lo que necesitaba. Si no, necesitaban más. ¿Por qué Adán también comió del fruto prohibido? Pues mira, no fue por engaño de Satanás. Fue Eva quien le tentó. Comió de la manzana que le dio Eva. Y además lo hizo con pleno conocimiento y dejando de ejercer su función como cabeza de Eva, y decidió por ello voluntariamente desobedecer a Dios. Por ello es que el pecado entró en el mundo por una mujer. ¿El pecado entró en el mundo por una mujer? Entró por un hombre, ¿eh? Entró por un hombre, ¿eh? Cuidado. Romanos 5:12. ¿Por qué los hombres roban, se gastan fuertes cantidades de dinero en las tragaperras? Por cierto, hablando de las tragaperras, la verdad es que a veces me quedo asustado de ver a personas en las tragaperras cambiando billetes de 50 euros, pero más de una vez. Y venga, y venga, y venga. Digo, madre mía. El poder que tienen las tragaperras. Sobre todo para tragar las perras. ¿Por qué los hombres, verdad, roban? Se gastan fuertes cantidades de dinero en las tragaperras, en los casinos, en la lotería. A ver, con esto de la lotería, cuidado, ¿eh? Porque yo sé que hay loterías, como es, por ejemplo, la lotería de los ciegos, las personas que compran un boleto de los ciegos, que sepan que están haciendo una buena obra social. Es decir, pagar a todos los que están trabajando ahí. ¿Eh? A ver, ¿vale? Pero aquellos que todos los meses se juegan un pastizal en lotería, tienen un problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque el tentador les ha hecho creer que esta es la manera más rápida y más fácil de hacerse rico y de obtener dinero. Mirad, y es que a medida que vamos o se van estimando más las cosas temporales y carnales, y cuanto más tiempo les dedicamos, pues estimamos menos las cosas eternas y las espirituales. Es así. Por esta razón los hombres llegan a rechazar a Dios y desconfían de Jesús, y siendo engañados creen que han encontrado algo mejor. Creen que es mucho mejor satisfacer los deseos de la carne, el fruto del árbol, que era, vio a Eva que el fruto era bueno, vieron que era mejor satisfacer los deseos de los ojos, el fruto agradable a los ojos, vieron que era mejor satisfacer la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Todas estas cosas, como dice primera de Juan 2, pasan, son temporales. Dice, pero la palabra de Dios es temporal. La palabra de Dios permanece para siempre. Y todo lo que ella nos promete, y todo lo que ella nos da. Mirad, en cuarto lugar, las cosas que nos hacen vulnerables a la incredulidad son, pues mira, también las amistades mundanas. Las amistades mundanas. Hay un proverbio que dice, bueno, que comenzó a ser popular ahí en el siglo XVI y que creo que se encontró por primera vez en la obra de Quijote. Son palabras de Quijote a Sancho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime, hay otro que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Trata de indicar que se conoce a una persona a través de las amistades que tiene. Y ahora, y con esto no estoy diciendo que no tengamos amistades con incrédulos. Si alguno dice, a ver, Virginio, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo no puedo tener amigos de incrédulos? No estoy diciendo eso. Porque si yo estuviera diciendo eso, ¿de qué forma vamos a poder llevar el Evangelio? ¿No? No estoy diciendo eso. Sino, lo que trato de decir es que con las amistades mundanas, pues hay que ir también con pies de plomo. Hay que ir con pies de plomo para que seamos nosotros los que con esas amistades les creemos a ellos conciencia y marquemos la diferencia y no sean ellos las que nos la marquen a nosotros, como decía Jeremías, vuélvanse a ellos a ti y no tú a ellos. Cuando vamos con ellos hacemos eso, porque con qué facilidad nos involucramos y parece que no hay ninguna diferencia entre nosotros como creyentes y ellos. Nos reímos de los chistes soeces, entramos en conversaciones que no son de creyentes, pero con una facilidad famosa. Y es que el mundo nos está ahí. Mirad, el libro de Proverbios tiene algunos versos sabios sobre los creyentes que se hacen amigos de los no creyentes. Proverbios 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. O, por ejemplo, dice que debemos alejarnos también de la gente insensata, algo que nos recuerda a Proverbios 13:20. El que se junta con necios será quebrantado. O, por ejemplo, 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás palabras sabias. Y también debemos de apartarnos de las personas que pierden fácilmente los estribos, de los que se airan con una facilidad pasmosa. Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas representan a los que no han sido salvos. También 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, mira, pues a los jóvenes, a los que todavía no se han ennoviado y están buscando novia o novio, por favor, no busquéis un novio en un incrédulo. Y no me vale aquello de decir, oye, mira, es una forma de acercarme al incrédulo para que se convierta. O no. Tú imagínate que te casas con un incrédulo y no se convierte. Tienes un peligro enorme, enorme. Y vas a tener unos problemas enormes. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Por ejemplo, 1 Corintios 15:33 nos dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. En Juan 8:34 los incrédulos son esclavos del pecado. En 1 Corintios 7:22 los cristianos son esclavos de Dios. ¿Verdad? Es que si nos involucramos profundamente, ya sea por amistad o por una relación romántica con personas no cristianas, nos estamos preparando para la confusión. Para la confusión. Nos van a confundir. Como decía que desde la noche me confunde. Pues esto nos va a confundir, ¿eh? Puede, y a menudo pasa, que el cristiano, esto que de meterse donde no tienes que meterte, tener una relación demasiado íntima con uno que no es creyente, pues hacer que el cristiano tropiece en su camino, caiga de nuevo en una vida pecaminosa. Y lo peor de todo es que también aleje a otros de ello, ¿vale? Mirad, otro efecto perjudicial de la cercanía con los incrédulos es nuestra tendencia a suavizar las verdades de la Escritura para no ofenderlos. Es lo mismo que, por ejemplo, en el púlpito los predicadores no quieran hablar y dicen, mira, vamos a ver, Higinio, ¿eh? Vamos a hablar solo del amor de Dios, de lo bondadoso que es Dios, pero mira, no le hables a la gente de pecado, de ira y mucho menos de infierno. A ver, si yo haría eso aquí en la iglesia, si yo no hablaría de la ira y del infierno, estaría proclamando la palabra de Dios. Estaría engañándoos. Porque Dios es amor y porque Dios nos ama, tiene que haber un infierno. Porque también es justo. Y tiene que haber una justicia. Entonces, hasta aquí hemos visto qué es el riesgo o qué, a dónde nos puede llevar la incredulidad. Y el tercer punto que quiero tratar hoy también con vosotros es lo que hace la incredulidad. Lo que hace la incredulidad. Y es que creo que resulta triste que muchos cristianos no se dan cuenta de los daños que la incredulidad está causando tanto en hogares, escuelas como iglesias. Por el bien de ellos y de los demás, podemos examinar algunas cosas que hace la incredulidad. Por ejemplo, en primer lugar, debilita el poder de los obreros cristianos. Y es que, por ejemplo, encontramos en varias ocasiones en la Biblia de ejemplos en los cuales se demuestra que hasta los discípulos no cumplían lo que debían por falta de fe, que es lo mismo que decir por incredulidad. Mateo 17:19-20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Un espíritu. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y es que, hermanos, Para nosotros todo es imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible. Pero como digo, para el hombre lo posible se mide conforme a la fe. Conforme a la fe. Mateo 9, 29. Conforme a la fe. Y creo que todos sabemos que la fe es la victoria que vence al mundo. Primera de Juan 5, 4, 5. Entonces tenemos que concluir que la falta de fe es parte de lo que ha impedido que más personas del mundo sean escogidas para servir a Cristo. Mirad, no sé si alguno de vosotros cuando oráis, es bíblico, ¿eh? Y está dentro de lo que dice la Escritura, pedir que el Señor aumenta mi fe. Eso es bíblico, aumenta mi fe. Podemos decir, Señor, aumenta mi fe. Porque de alguna forma cuando decimos aumenta mi fe, estamos diciendo, Señor, no quiero en mi vida la incredulidad. Mirad, yo creo que muchas veces el Señor no nos da más cosas, no nos da más cosas, porque no sabemos gestionar las que tenemos. Y en el fondo de nuestro corazón, cuando al Señor le pedimos aumenta mi fe, en el fondo de nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para aumentar nuestra fe. Decídmelo vosotros. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar nuestra fe? ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más? ¿Eh? Orar. ¿Quién ha dicho orar? Orar. Por ahí es donde debemos respirar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque ninguno se considera suficiente. Fijaros qué sencillo, ¿no? O sea, decir, ¿lees la palabra de Dios? Claro, leer la palabra de Dios y no solo leer la palabra de Dios, ponerla por obra. Dios me está hablando, dice que. Dice, ¿en esto que Dios me está hablando, qué es lo que me ha dicho? Pues mira, Ingenio, te ha dicho que pues tienes que tener más tiempo de comunión con Él. Tienes que estar orando constantemente. Dice, ¿lo hace? Pues no. Dice, pues venga, ponte las pilas, majo. Entonces hemos dicho que lo que hace la incredulidad, en primer lugar, debilita el poder de los obreros. En segundo lugar, la incredulidad impide la obra de Cristo. Impide la obra de Cristo. Mirad, según Marcos 6, 5, 6, Cristo no pudo hacer milagros en su propio pueblo, ¿sabéis? Cuando llegó a Nazaret, no pudo hacer milagros en su propio pueblo a causa de la incredulidad de la gente. La fe de parte de los obreros y también de los oidores de la palabra es indispensable para tener éxito en la obra de Dios. Si un predicador cuando comparte el mensaje no lo comparte convencido de lo que está diciendo, ¿cómo creéis que los que escuchan sabes, se lo van a creer? ¿Eh? No tiene ningún sentido. Entonces hace falta fe del que comparte y también fe de parte de los que se oyen. Es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en su instrumento, que es el creyente, pero también está hablando al corazón del que no cree, para que crea luego. Pero la incredulidad, como digo, impide la obra de Cristo. Y cuando estaba, ¿os acordáis? En ese pasaje, cuando estaba en Nazaret, dice que muchos se escandalizaban de él. Es curioso, ¿eh? O sea, viéndole los milagros que hacía, viendo el poder con el que hablaba, y dice que se escandalizaban de él. ¿Por qué lo hacía? Pues porque lo conocía. Dice, si tú eres hijo de José y María, si te conocemos, ¿qué nos estás contando tú? Por eso, ¿verdad? Aunque parezca una contradicción, la familiaridad no favorece mucho el evangelismo. Higinio, ¿pero qué me estás contando? Pero si yo te conozco. Si casi te conozco desde que... Si tú te has convertido aquí en la iglesia, ¿sabes? Y cuando tú llegaste, tú y yo estaba aquí. ¿Qué me estás contando? Y claro, Jesús también se asombrará de ello. Ha habido, o sea, es decir, hay un asombro doble. Asombro por parte de los que no creen, y asómalo por parte de Jesús, dice, pero ¿será posible? Me están viendo que estoy sanando enfermos, que estoy haciendo milagros, ¡se lo están viendo! ¿Eh? Algunos podrán decir, Higinio, yo creo que si, por ejemplo, algunos que están aquí que no creen, si vieran, por ejemplo, hacer un milagro, ver un milagro, creerían. ¿Creéis eso? ¿Lo creéis? Si Jesús en su ministerio, cuando ascendió a los cielos, si solo creyeron en él, no sé si había 300, no había más, Si es que casi, casi todos lo abandonaron. Inclusive antes de morir en la cruz, lo abandonaron todos. Y luego llega Pedro en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y de un mensaje, ¡pumba!, se convierte en 3.000. Y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pues ahí está el poder, ¿verdad? Cuando somos usados por Dios como instrumentos en sus manos, con fe, con poder, ese mensaje llega. Pero luego también, nosotros también tienen que depositar fe. Como decíamos, la incredulidad impide la obra de Cristo. En tercer lugar, la incredulidad impide que los hombres pues entren en el reino de los cielos. Mirad, los israelitas no entraron en el reposo de Dios. Cuando dice reposo de Dios, se refiere ahí a la tierra prometida. Sabéis que ellos estuvieron 40 años bajando por el desierto. Y ninguno de esa generación entró en la tierra prometida. Ninguno. No entró ninguno. ¿Quiénes fueron? Dos, sí. Esos dos, en vez de ver gigantes, vieron uvas. En vez de ver ejércitos numerosos, vieron miel. Dos, sí. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. Viendo a lo largo de esos 40 años cómo el Señor se estaba cuidando. Dice, Señor, que nos morimos de hambre. ¿Qué hizo el Señor? Bah. Ahí llega el maná. Señor, estamos hartos de comer maná. Bumba, ahí tenéis perdices. Dice la palabra, ¿no? Dice y saltaron de perdices hasta las narices. ¿Sabes? Y viendo todo esto, ninguno de esos entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque continuamente se estaban acordando de Egipto. Dice, ¿y si estábamos mejor allí? Por su incredulidad. Y es que dice el dicho, dice Juan, perdón, 3.18, el que no cree, ya. O sea, ¿creéis que Dios envía a la gente al infierno porque le gusta a Dios enviar a la gente al infierno? No, a Dios envía a la gente al infierno porque ellos lo deciden así. Dice, el que no cree ha sido condenado. Dice, el Señor le va a dar a cada uno lo que pide. Dice, mira, tú has querido vivir toda tu vida. Dice, no has querido saber nada de mí. O sea, ¿por qué hoy en día la gente en el mundo se queja de la guerra? Dice, Señor, ¿dónde estás con todo esto que está pasando en Israel? ¿Dónde estás con esta bomba que ha caído en aquel hospital donde han muerto 500 y de ellos muchos niños? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con todo este sufrimiento que está ocurriendo en Ucrania? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? El Señor puede decir, pero a mí, ¿por qué me preguntáis? Si cada vez me estáis apartando más y más de vuestras vidas. ¿A mí por qué me pedís explicaciones? Eso es lo que tenemos que contestar a las personas que vienen con eso. Dice, ¿dónde está el Señor en el sufrimiento de las personas? Dice, ¿pero qué me estás contando? Si cada vez, pero si ya no quieren ni que hayan crucifijos en los colegios. ¿Qué me estáis contando? El que no cree ha sido condenado. Está donde quiere. Algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen con mucha ironía y mucha guasa. Dicen, yo sí quiero estar en el infierno, ahí donde están todas las prostitutas. Qué necios. Qué necios. Sabiendo que, dice, mira, las prostitutas van delante de vosotros, pero no al infierno. Qué necios. Mirad, hay incrédulos que pueden hacerse inclusive miembros de una iglesia. Alguna vez lo hemos nombrado, ¿verdad? En la iglesia hay personas que se cree que son creyentes y no lo son. Hay incrédulos que pueden formar parte de la membresía de una iglesia. Y muchas veces, como digo, lo logran, ¿eh? Pero mirad, no hay lugar para ellos en la iglesia verdadera de Jesús. No hay lugar. Lo siento. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo sobre el camino de la salvación, ¿qué le contestó Pablo y los apóstoles? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuánto nos gustaría que nos hicieran esa pregunta a los incrédulos, verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Así de sencillo. Si no, es muy complicado. O cuando el eunuco quiso saber si podía ser bautizado, Felipe le dijo, Dijo, sí, bautízate. ¿Qué dijo Felipe al eunuco?
Si crees,
bien puedes.
Si crees,
bien puedes. Y mirad, la Escritura dice tristemente y terriblemente lo que va a acontecer a los incrédulos. Es que Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto lo dice la palabra de Dios. Y esto no lo digo para asustar a aquellos que no creen. No se lo digo para asustar, sino se lo digo precisamente para que crean. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía Dios se sigue hablando. Dios tiene paciencia. Algunos dicen, va, da igual lo que haga. Si el Señor no me ve, y si me ve, no le importa mucho porque no me ha pasado nada. Dice, pues no te preocupes, te pasará. Te puede pasar en esta vida o en aquella, ¿eh? No te quepa duda. Termino, hermanos. Y no quiero terminar sin hacer referencia a un episodio, creo que ayer lo hablaba con los de la alabanza. Hablar de un episodio, ayer no, el jueves. Hacer referencia a un episodio que encontramos en Marcos 9:14-24, en la que leemos la historia de un hombre que tenía un hijo, que tenía un espíritu mudo. Y el hombre se lleva a su hijo a los discípulos de Jesús para que le echen fuera su espíritu. Pero no pudieron. Cuando Jesús vino y los discípulos le contaron acerca de esto y de cómo no pudieron, Jesús pidió traer al niño. Y después el hombre le pidió a Jesús expulsarle el espíritu. Dice, si puedes hacerlo, hazlo. Si puedes hacer algo, hazlo, ¿no? Jesús respondió, si puedes creer, al que cree, ¿cómo sigue? Todo lo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el hombre clamó, ¿qué dijo? Creo. Y luego parece que dijo, no creo. Creo, ayuda mi incredulidad. Y ayer les pregunté, y el joven les preguntaba a los hermanos, ¿creéis que esto es la oración de un incrédulo? ¿Esta es la oración de un incrédulo? Para nada. Aquí no hay ninguna contradicción. No está diciendo creo y luego no creo. Primero ese hombre va a Jesús. Cree que Jesús lo puede sanar, ¿no? Cree que Jesús le puede sanar. Porque si no hubiera creído, ¿verdad? Se hubiera quedado en casa. Había llevado a su hijo y con eso estaba mostrando su fe en Jesús. Entonces, ¿por qué dijo? ¿Por qué dijo también ayuda a mi incredulidad? Pues mirad, igualmente muchas veces nosotros, cuando tomamos conciencia de nuestra propia naturaleza pecaminosa y vemos qué profunda es nuestra caída, y cuán difícil es para nosotros alcanzar aquello que queremos, que nos dice la palabra y que anhelamos, como por ejemplo, amar a mi enemigo. A mí amar a mi enemigo lo siento mucho, pero me cuesta mucho. Y espero que también a vosotros. O sea, ¿qué pasa? Que sale de vuestro corazón y dice, ¡uy, al enemigo, cuánto lo amo! ¡Uy, cuánto lo deseo! ¿Eso pasa por vuestro corazón? Hombre, nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón. O bendecir a quien me maldice. Al que viene y nos maldice, decimos, ¡uy! ¿Cuántos buenos deseos deseo para ti? Pues igual, lo malo más que lo digas, ojalá te parta un rayo. Eso es lo que sale de nuestra carne. Ojalá te mueras. O, por ejemplo, hacer al bien al que me aborrece. Hombre, pues a mí, en la carne lo que me sale es el que me aborrece, pues yo, pues sí, pues le aborrezco un poquito más. Orar porque el que me ultraja y me persigue. Orar por el que vecino, os lo digo muchas veces, ¿no? Hay un vecino que tiene la costumbre de poner la lavadora a la 1:00 a.m. Claro, yo no puedo decirle, oiga, por favor, que mire, vivo en el quinto, ¿sabes? Es que mira, en esos pisos, ¿sabes? Cualquier ruido se oye un montón. Y claro, esas horas en las que tú te quieres dormir. Pues hasta que no para la lavadora te puedes dormir. Y claro, me dan ganas de subir y digo, oiga, vecino, por favor. Pero claro, yo entiendo que hay esas famosas horas valle en las que, por lo visto, en ese horario es más barato. Claro, y el vecino me dice, oiga, lo siento mucho, pero mira, es lo que hay. Claro, pues me tengo que callar a contar. ¿Qué voy a hacer? Maldita hora valle. Pues tengo que orar por ese vecino. Perdóname. Tengo que orar por ese vecino. Y por el que me ultraja y me aborrece. Y eso nos cuesta, nos cuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque eso me cuesta un montón. Luego, esta oración de este hombre, cuando dice, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Si yo también creo, ¿sabes? Que lo que dice la palabra, yo lo puedo llevar a cabo, pero me cuesta un montón. Y como me cuesta un montón, y para ello no soy suficiente, te pido, ayúdame en mi incredulidad. Es la oración de un creyente. Claro que sí. Claro que sí. Creo que ante todo yo tenemos que clamar como aquel que creía que Jesús podía sanar a su hijo y también clamar como es en nuestros corazones. Por ejemplo, hacer esta oración, Padre eterno, Dios todopoderoso, yo sé que tú existes y que tu palabra es verdadera, pero ayúdame a creer que es posible para mí vivir conforme a ella, porque no es fácil. Ayúdame a creer que es posible para mí vivir conforme a ella, sabiendo que para llevar a cabo todas estas cosas, ninguno de nosotros somos suficientes. Ninguno. Por ello es que clamamos para que nos sigas haciendo suficientes. Termino. Comenzábamos hablando del cuidado que debemos tener con la incredulidad, acudiendo a la advertencia del autor de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Y a lo largo de toda la exposición hemos hablado de lo que nos hace vulnerables a la incredulidad y mencionábamos la codicia del pecado, los intereses propios, el engaño, las amistades mundanas. Hemos hablado de lo que hace la incredulidad, que debilita a los obreros cristianos, que impide la obra de Cristo e impide que las personas entren en el reino de Dios. Y todo ello creo que debe servirnos como advertencia, porque mirad, ninguno de nosotros hemos entrado en el reposo. No digo la tierra prometida, sino la vida eterna con Jesús, ninguno. Y también estamos en ese peligro. Mirad, mirad que en ninguno de nosotros haya un corazón de incredulidad. Hay un corazón de incredulidad. Como dice Hebreos 4:1, tomamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, y ahí estamos todos nosotros, ahí estamos, tomamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Esto es una advertencia. Perezca por no haberlo alcanzado. Porque en vez de obedecer su voz, desobedezcamos endureciendo con ello nuestros corazones. Amén. Amén. Amén, hermanos. Cuando permanecemos en él, ocurre el milagro, que nos damos cuenta de que somos suficientes porque él nos hace suficientes. Jesús nos hace suficientes porque él es más que suficiente. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un tiempo de oración y acabaré yo con una oración, ¿vale?